Los titulares del día en Camino al Sol.
Te vamos a recordar la pregunta central de nuestro tema en el día de hoy. ¿En torno a qué gira tu vida? La primera frase de Marilu Henner dice: te guste o no, el mundo evoluciona, las prioridades cambian y tú también cambias.
Seguimos avanzando. Esto es Camino al Sol a través de Estación 97.7 FM. Bueno, arrancamos con algunos de los titulares.
¿Qué sazón le puso a eso?
Esto hay que sazonarlo.
¿Cómo que tiene un plan y no me ha dicho? Porque
¿no te he dicho?
No me ha dicho.
Pues no te incluí.
Pues que te vaya muy bien.
No, yo no me muevo de aquí sin ti.
Bueno. Arréglalo ahora. Lo está arreglando.
Ah.
¡Qué fuerte!
Bueno, aquí algunos de los titulares. Iniciamos que durante una reunión extraordinaria que fue realizada ayer jueves, la Comisión Especial del Consejo Nacional de la Seguridad Social aprobó medidas que impactan directamente a médicos, a prestadores de servicios y afiliados, a las administradoras de riesgos de salud. A través de la resolución número 563-01, el CNSS incrementó un 20% a los honorarios médicos concernientes a procedimientos y un 50% en las consultas de internamiento. Este incremento representa un aumento de más de 2.700 millones de pesos al año, que serían recibidos por los médicos a partir de febrero del 2023. Esto en adición a los otros 2.800 millones de pesos que se les aumentó en el mes de octubre en el 2021, fecha en la cual se les aprobó un alza de un 20% en honorarios médicos y un 30% en honorarios de consulta, o más bien de la interconsulta. Dicha resolución aumenta también un 7% a las tarifas por concepto de exámenes y pruebas diagnósticas, lo cual representa 1.200 millones de pesos al año. A la vez, se incrementó un 15% por el uso de sala y equipos, lo cual continuará revisándose con una periodicidad de 90 días y cuyos aumentos estarían a cargo de la cuenta del cuidado de la salud de las personas, lo cual no afecta el bolsillo de los afiliados. Voy a repetir, dicen ellos que no afecta el bolsillo de los afiliados. Pero ojo, ciudadano, ciudadana, observe bien los cobros que luego le van a estar haciendo las aseguradoras. No vayamos a ver a nosotros por ahí entonces un aumento.
Ah, tú temes que ese aumento se traspase al usuario.
Claro, Sobeida.
Lo más seguro sea eso.
Sí, porque esas empresas tienen muy claro cuánto quieren ellos ganar.
Creo que vi ayer un número que su ganancia, creo, hay que confirmar.
De miles de millones.
Más de 42 mil.
Miles de millones de pesos, miles de millones. Y wow, no es verdad que ellos van a renunciar.
Asumir eso.
No, claro que no. Entonces, observemos. Observemos, porque los médicos tienen formas de presionar para tener un trato justo, y es correcto, y es muy válido. Es más, a eso que llegaron, poco me lo encuentro, para todo lo que tiene que estudiar y fajarse un médico para llegar hasta ahí. Pero a los usuarios, a nosotros, los pacientes, que no somos clientes en este caso, cuando es salud, no somos clientes, somos pacientes.
Correcto.
No tenemos un chapulín que nos defienda. No lo tenemos. Porque si el defensor del pueblo, que tuvo un inconveniente importante, que los estrujaron a ellos y a unos cuantos más, no han podido hacer valer lo que les pasó en la justicia, si no se pudo defender él, no puede defender a nosotros. Bueno, primer titular y un comentario que dejé caer por ahí.
Bueno, otra información. El Consejo Nacional de la Empresa Privada, el CONEP, y la Asociación Nacional de Jóvenes Empresarios, ANJE, pidieron al Congreso Nacional priorizar las reformas a las leyes electorales para que se erradique definitivamente la posibilidad de que recursos ilícitos puedan permear la actividad política. Como decía mi mamá, sueña, Pilarín.
Sueña.
Aunque la misiva.
Es lo que debe ser, pero qué difícil.
Sí, pero bueno.
Aunque la misiva, la carta, tiene fecha del pasado 2 de junio, su contenido fue dado a conocer ayer por el presidente del CONEP, Celso Juan Marrancini, quien habló sobre las preocupaciones del sector empresarial. La carta, rubricada por César Dargan, vicepresidente ejecutivo del CONEP, y por Luis Manuel Pellerano, presidente de ANGE, fue remitida a Eduardo Estrella, presidente del Senado, con copia a los miembros de la comisión especial que estudió durante la pasada legislatura las leyes electorales. Se trata de la Ley 33-18 de partidos, agrupaciones y movimientos políticos y la Ley 15-19 orgánica del régimen electoral. El CONEP y la ANGE consideraron que la modernización al régimen electoral es de alta relevancia y no debe ser postergado. Favorecen que las elecciones venideras cuenten con un marco jurídico que responda a los principios de libertad, transparencia, equidad y objetividad establecidos en la Constitución. Recordaron que la posición del sector empresarial fue expuesta en el Consejo Económico y Social. Debemos evitar que el crimen organizado traspase los partidos políticos y agrupaciones e incida negativamente en nuestras elecciones. Eso señala el documento. Sugieren que los partidos políticos y candidatos a cargos electivos sean sometidos al escrutinio para garantizar la transparencia de sus patrimonios y de los aportes recibidos y lograr la obligación de su rendición de cuenta. Ahí vuelvo. Sueña, Pilarín. Además, plantean fortalecer el rol de control y fiscalización de la Junta Central Electoral, mejorar la regulación del gasto de las campañas y establecer una fórmula mixta de financiamiento de las campañas con aportes públicos y privados, establecer topes razonables de gastos en campaña y que se realicen debates electorales.
Ah, me gusta lo de los debates electorales.
Todo está muy bien y ojalá se pueda lograr.
Ese papel que lo aguanta todo, que siga aguantando.
No, y que los mismos políticos le piden dinero a los empresarios.
Exacto.
Y los empresarios dan dinero a los políticos.
Exactamente.
Entonces, a todos, además.
No nos llamemos a engaño. Miren,
sí, hay un intercambio ahí importante. Sí.
Desde Camino al Sol, yo sé, nosotros decimos, leemos las noticias, pero sabemos que también le estamos poniendo la intencionalidad que tú como ciudadano también quisieras decir. Entonces, por eso nosotros le vamos bajando un poquitito a esa seriedad y grandilocuosidad que quieren ponerle a muchas cosas que al final, como ciudadanos, hemos visto cómo
ellos
terminan esas cosas.
Sí. Con Evil y Ángel lo pide y nosotros los ciudadanos pedimos eso mismo.
Por supuesto, eso mismo.
Qué bueno que fueron a pedirlo por nosotros.
Y lo que queremos es que eso se cumpla.
Que se cumpla.
Eso es lo que queremos.
Transparencia en eso. Sí. Bueno, mira, se habría llegado a un acuerdo de consenso para la modificación de la normativa 09-15 que sustenta el programa Docentes de Excelencia y se va a continuar aplicando la prueba de aptitud académica, conocida como la PAA, como uno de los criterios de admisión para ingresar a los estudios de las carreras de formación inicial docente. La comisión que busca el consenso sobre el programa fue designada por el presidente Luis Abinader a raíz de la controversia generada, pues se pretendía bajar los estándares de ingreso a la carrera docente. El ministro de Educación, Ángel Hernández, fue encargado de dirigir los debates sobre el tema junto a 32 comisionados representantes de las instituciones de educación superior. La normativa obliga a las instituciones de educación superior a garantizar las competencias a los futuros docentes en las áreas pedagógicas, curriculares y en gestión escolar. Y en este programa se forman los docentes de excelencia, cuyas carreras financia el Estado, a través del Ministerio de Educación. De acuerdo a un documento, además de mantener la prueba PAA y establecer los puntajes mínimos para su aprobación, habrá una revisión de títulos de las carreras de formación docente orientada a la educación secundaria y también se va a establecer la educación virtual como una de las modalidades de enseñanza-aprendizaje en la formación inicial docente, pero con la obligatoriedad de la práctica presencial. La PAA se va a mantener como uno de los criterios de admisión a las carreras de grado de Ciencias de la Educación hasta que República Dominicana diseñe y valide una prueba de aptitud académica nacional para el ingreso a las carreras de Ciencias de la Educación y se va a aplicar junto a la prueba de orientación y medición académica, conocida como el POMA. Esta, pues establecida por el Ministerio de Educación Superior, Ciencia y Tecnología, MESIT.
Bueno, con esta información van a entender por qué la expresión de Sobe de sueña Pilarín. Porque es que el papel, lamentablemente, en nuestro país ha mostrado que lo aguanta todo. Las buenas intenciones están, pero las acciones duran mucho para llegar. Miren, oigan esta información. El presidente del Tribunal Constitucional, Milton Ray Guevara, reveló que 92 de las sentencias de esa alta corte no son ejecutadas por instituciones del gobierno, por entidades autónomas y entidades privadas, a las que otorgará un plazo para que cumplan sus decisiones que son definitivas e irrevocables y constituyen precedentes vinculantes para los poderes públicos y órganos del Estado. Durante una audiencia solemne por el 11º aniversario del Tribunal Constitucional, Ray Guevara sostuvo que 58 de las 92 sentencias no son cumplidas por los órganos del Estado, y advirtió que transcurrido el plazo para que se ejecuten los dictámenes, harán público el listado con los responsables, los números de los fallos y las acciones a emprender. Y dice él, resulta difícil entender que el número ya señalado, 58 casos de ineficiencia, responden a entidades del gobierno central y entes autónomos, se lamentó Ray Guevara. Dijo que el tribunal cuenta con una unidad de seguimiento para la ejecución de sentencias, creada mediante una resolución el año pasado. No identificó las decisiones que no se ejecutan por el gobierno y entidades privadas. Y ahí también, en su discurso, él dejó caer que, entre los logros del Tribunal Constitucional en sus más de 10 años y ante personalidades de diferentes sectores de la vida nacional, Ray Guevara se quejó también de que todavía esté pendiente en las escuelas la asignatura desde el nivel inicial a la secundaria, la enseñanza de la Constitución para los niños y jóvenes, para que conozcan sus derechos y garantías y exijan su cumplimiento. Educar en constituciones, allanar el camino para construir desde el primer día de escolaridad ciudadanos aferrados al cumplimiento de sus deberes, conscientes de sus derechos y capaces de exigir cuando sea necesario, a través de las garantías, el respeto y el reconocimiento de sus derechos.
Yo estoy de acuerdo, totalmente.
Óyeme, es que ni siquiera
conocer debía sus derechos y deberes.
Que ni siquiera debía ser un pedido desde el Tribunal Constitucional. Claro. Es decir, me gustaría saber a quién fue que se le ocurrió sacar del currículum
moral y cívica.
Sí. Nosotros, los de estas generaciones, los que estamos en los TAS lejos, bueno, pues pasamos y tuvimos educación de moral y cívica. Claro. Era una asignatura que la veíamos en varios momentos durante el periodo escolar.
Desde primaria, recuerdo yo.
Por supuesto. Entonces, ¿cómo es posible que a nuestros niños no les estén enseñando la Constitución, no les estén enseñando moral y cívica,
pero vamos a dejar ciudadanía? Como nosotros, entre los amigos Camino al Sol oyentes y además fuera de ahí, tenemos personas conocidas, amistades que están en el sistema de educación. Si alguien tiene la información, ¿cómo se está dando moral y cívica? ¿Cómo se está enseñando?
Si es que se está enseñando.
¿O qué se está dando en su lugar?
Porque tal vez sea transversal y le están agregando, qué sé yo, en algún contenido.
Bueno, yo tengo una hija que pasó no hace muchos años por ese proceso y no le dieron moral y cívica. No le dieron, no.
Ni ninguna asignatura había contenidos.
Nada de eso.
Que hacían referencia a eso.
Usted aprenderse los deberes, los derechos, los diferentes órganos del Estado. Nada de eso. Yo revisaba sus libros de sociales y hacía las preguntas, ¿no? Y de hecho, la historia que yo veía que le contaban, muy distinta a la que yo aprendí.
De verdad.
Sí, muy distinta a la historia dominicana de Frank Moya Pons, que aprendimos ahí en esa época.
Y aquel libro famoso también de Juan Bosch.
También.
Eran dos libros que eran, tú sabes, como entonces, los de referencia.
Entonces, si desde el Tribunal Constitucional están pidiendo a gritos, es para que el Ministerio de Educación ahora mismo, de golpe y porrazo, diga, hey, vamos a ver, a partir de tal momento hay que... Es decir, sí, es que hay cosas en las que tenemos que ser radicales.
Radicales, somos muy protocolares. Sí.
Hay cosas en las que el consenso no va.
Mucha soga.
Hay cosas en las que el consenso no va. Tenemos que ser un poquitito, ahí sí, un poco más contundentes. Sí. Y además es un pedimento, por favor.
Claro, sí, claro. Sí.
Bueno, siguiendo con el tema justicia, la tercera sala penal de la Corte de Apelación del Distrito Nacional aplazó para el 31 de marzo la lectura de la sentencia del proceso de apelación que sometió el Ministerio Público contra la sentencia en primera instancia que favoreció a Víctor Díaz Rúas y Conrado Pitaluga, implicados en el caso Odebrecht. Los jueces Pedro Sánchez, presidente del tribunal, Nancy Joaquín y Daniel Nolasco también deberán fallar el recurso que interpuso el empresario Ángel Rondón Rijo en contra de la condena recibida por el mismo tribunal a 10 años por el pago de sobornos y que procura revertir. Durante su participación este jueves frente al tribunal, el empresario Ángel Rondón dijo que el ex procurador Jean Alain Rodríguez le ofreció un trato para que testificara en contra de una serie de personas que les identificó, pero que él se negó rotundamente porque no tenía cómo probar esos supuestos sobornos. Dijo que en ese entonces le dijo al procurador que la persona clave era el gerente de Odebrecht, que había salido del país. El Ministerio Público dice que el soborno no deja un papelito, pero en Perú metieron mucha gente presa, entonces ellos buscaron muchos papelitos y aquí al parecer no han querido buscar porque no queda nadie. Eso dijo Rondón haciendo alusión a que están sueltos los supuestos sobornados por él. Y aquí interesante, Rey Cintia, este término, homicidio sin cuerpo. Al tratar de desmontar los argumentos de la defensa del empresario Ángel Rondón Rijo de que no pudo haber sobornos en el caso Odebrecht, si no se pudo demostrar que hubo sobornados, el Ministerio Público mencionó el ejemplo de los homicidios sin cuerpos, que ya la jurisprudencia nacional ha validado por no estar todos los elementos de la vida porque el victimario la desapareció. La fiscal coordinadora de litigación de la Procuraduría Especializada de Persecución a la Corrupción Administrativa, Mirna Ortiz, sostuvo que no se puede pretender encontrar recibos con las referencias de los sobornos porque, según explicó, esas transacciones se hacen procurando no dejar rastros de la transferencia. No dejan huellas, no dejan cuerpo.
Wow. Bueno, así cerramos este bloque de informaciones. Ya son las 7:39 minutos.
Bueno, seguimos con
¿ustedes música? ¿Supieron que un asteroide pasó anoche por la Tierra?
A una mano de pintura.
¿Del tamaño de un camión? Sí. ¿Más cerca que los satélites que tenemos ahí arriba?
Sí, a una mano de pintura.
Por el hemisferio sur, a las 9:30 de la noche. Sí. No pasó nada, sí. Estamos aquí hoy, pero eso pasó anoche.
Nos pasó a una mano de pintura.
A una mano de pintura.
Sí. Sí,
señor, sí, sí. Uno durmiendo y ¡pum!
Ah, sí. Bueno, la NASA ya había hablado de que iba a pasar por ahí.
Sí, pero dijeron que no ofrecía,
y dijeron que no ofrecía de peligro de colisión.
Pero ¿cómo es? A mano de pintura eso.
A una mano
sabemos
de pintura.
Sabemos lo cercano de esa expresión.
Ay, sí.
Sí, porque cuando tenemos todo lo que está ahí arriba, está a millones de años luz. Y esto pasó más cerca que los satélites, es a una mano de pintura.
Que los satélites ya ponemos nosotros mismos.
A la velocidad que viene ese
a una mano de pintura.
Uy, Dios mío, bueno.